Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana
con José Quesada. Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 10 de julio, esta es la información.
El secretario general de Zapotlán el Grande, Higinio del Toro Pérez, considera como un despropósito el querer clausurar el vertedero de Zapotlán el Grande por una licencia municipal. Da a conocer su postura la Casa Hogar Corazón de Ángel después de que circulara en redes sociales un video donde se percibe se maltrata a un interno. Protestan en Zapotlán el Grande en contra de las fotoinfracciones. Reconocen a jóvenes talentosos de Zapotlán que destacaron en Olimpiadas del Conocimiento. Arrancará la Escuela Municipal de Mazorqueros en Zapotlán el Grande a partir del 20 de julio. El Hospital Veterinario de Pequeñas y Grandes Especies del Centro Universitario del Sur cambia de director. Invita a la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de Cusur a los cursos de verano que ahí serán impartidos. Se percibe sismo de 4.8 grados en la escala Richter con localización a 51 kilómetros del sur de Cualcomán, Michoacán, alrededor de las 3:40 de la mañana.
Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros este lunes. Hoy lunes 10 de julio del 2017, estamos preparados para ofrecerle la información pertinente para que usted pulse la vida de nuestra región, la vida de nuestra localidad, de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Bienvenidos sean todos ustedes. Les queremos ofrecer, como todas las mañanas, como todos los días también, nuestros datos para que estén en contacto, si es así su deseo, para que participen también con nosotros. El teléfono en cabina, el número telefónico aquí en cabina directo, 413-3345, Lada sin costo, desde cualquier punto de la República y, por supuesto, desde cualquier punto de nuestro estado y de nuestra región, sin costo, 01800-701-3044. Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, 2 Twitter, arroba Cizapotlán y arroba Radio UDG Guzmán, y un WhatsApp, 341-162-3146. Ahí tiene usted. Ahora también, antes de iniciar con la información, quiero recordarle las invitaciones que le tenemos previstas para esta semana. Este 9 de julio, lugar Centro Histórico, perdón, hoy es 10, la del 9 de julio ya pasó. 13, del 13 al 28 de julio, lugar La Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura se siguen ofreciendo los cursos matutinos de dibujo y pintura. Están dirigidos al público en general y son entrada libre para que usted asista. Luego también del 17 al 28 de julio, aquí en el Centro Universitario, le seguimos ofreciendo el Verano de la Música en la Universidad. Es coordinado por la Coordinación, valga la redundancia, de Extensión Universitaria y está dirigido a público menor de edad, a nuestros niños y a nuestras niñas. Tráigalos a este del 17 al 28, a este Verano de la Música en la Universidad. También el 23 de julio se da el cierre de registro para el examen Ceneval. Queremos informarles a todos aquellos alumnos y alumnas de nuestro centro universitario que estén esperando presentar el examen Ceneval. Bueno, el cierre de registro para exámenes es el 23 de julio, no se les olvide. Así que asistan inmediatamente al Centro Universitario del Sur, a el área de egresados, para que obtengan mayor información, o también en la página del CUSUR. Por último, del 1 al 3 de septiembre, en Plaza Las Fuentes, le queremos recordar la Cuarta Feria Nacional de la Birria. Esto lo organizan el Gobierno Municipal, el Centro Universitario del Sur, el Instituto Tecnológico y la Cámara de Comercio de aquí de Ciudad Guzmán. Va, por supuesto, dirigido al público en general y sobre todo a los tragones. La cuarta Feria de la Birria, del 1 al 3 de septiembre en Plaza Las Fuentes. Bueno, hasta aquí nuestras invitaciones, nuestras menciones de cada día y ahora sí, vamos directamente a la información.
Señal local.
La semana pasada les informábamos, amigos y amigas radioescuchas, sobre la problemática que encierra el asunto de la delimitación del vertedero de Zapotlán el Grande. Bueno, Higinio del Toro Pérez, secretario general de Zapotlán, considera como un despropósito el querer clausurar el vertedero de Zapotlán el Grande por una licencia municipal. Vamos a escuchar qué nos dijo en esta nota de mi compañera Isabel González.
Califica Higinio del Toro Pérez, secretario general del gobierno de Zapotlán el Grande, el tema de la ubicación del vertedero como un problema territorial añejo entre los límites de Zapotiltic y Zapotlán el Grande. Después de que René Santiago Macías, presidente de Zapotiltic, dijera que pretenden clausurar el vertedero, el secretario general de Zapotlán responde a sus declaraciones.
Es un problema añejo de límites entre el municipio y de Zapotlán el Grande y el municipio de Zapotiltic, en donde la Suprema Corte está deliberando desde hace muchos años los límites entre nuestro territorio y el territorio que ellos señalan. Nosotros señalamos que el territorio de Zapotlán está en la parte que conocemos como el Cerrito de la Virgen, pues, por llamarle de alguna manera, que es después del tramo entre las dos vías del tren, y ellos señalan que el límite es acá, Puerta de Cadenas. Parece que ya hay inclusive una primera sentencia. Habrá que esperar qué sucede. El vertedero sí, efectivamente se ubica en el municipio de Zapotiltic, a la legislación actual o a la situación jurídica actual de límites, pero recordar que es una propiedad del Ayuntamiento de Zapotlán.
Agrega del Toro Pérez que no se le olvida a Santiago Macías que existe un convenio de colaboración de alcaldes y que recuerde cuando el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande abogó para que el camión de los estudiantes universitarios no fuera retirado de circulación.
Pretender clausurar un vertedero por falta de una licencia municipal, pues me parece de primera instancia hasta un despropósito, pensando en este tema, la recolección de basura, insisto, es un tema de interés público. Habrá que analizar cuál es el mejor mecanismo. Nosotros hemos sido coadyuvantes con el Ayuntamiento de Zapotiltic. Le recuerdo al ciudadano presidente que los jóvenes estudiantes de ese municipio que diario se transportaban aquí, en unos camiones que el ayuntamiento provee o algunas otras asociaciones, tenían problemas con la Secretaría de Movilidad porque pasaban por el territorio municipal y, apegándonos a lo estricto que es la ley de movilidad del estado, pues técnicamente estaban haciendo de un uso, estaban prestando un servicio pagado de transporte público y no podían hacerlo. Nosotros intercedimos ante la Secretaría de Movilidad para que todos estudiantes que vienen al CUSUR y específicamente esos de Zapotiltic no tuvieran problemas con la Secretaría de Movilidad.
El secretario general de Zapotlán el Grande acepta que hay índices de contaminación en el vertedero, pero nombra como un despropósito el que el municipio de Zapotiltic quiera clausurarlo por una licencia, aunque de ser así, dice ya tienen un plan de contingencia emergente. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Vamos a ver cómo continúa, vamos a darle seguimiento a este caso para ver de qué manera se puede dar solución y, como dice a final de cuentas el secretario, veamos la mejor posibilidad, la mejor mecánica de solucionarlo. Hay también algunos proyectos que tienen que ver con el gobierno del estado y esos centros de recolección regionales que conjuntan, digamos, y que de alguna manera le dan tratamiento a los residuos, no de un solo municipio, sino de varios municipios. Le platicamos también la semana pasada cómo se está activando ese programa en la parte de Tapalpa y de los municipios aledaños. Bueno, hay posibilidades, hay modos de arreglar las cosas sin que el asunto llegue a mayores consecuencias. Ojalá y las dos partes que están en conflicto, son los dos municipios, además municipios hermanos, municipios que están ya muy cerca en un área conurbada. Creo que, o consideramos que debe ser pertinente el diálogo y la solución adecuada y justa para todos los que convivimos en esta región. ¿No les parece, amigos y amigas radioescuchas? Bien, vamos a continuar con más información y, como le digo, vamos también a darle seguimiento a este caso. Por otro lado, también hay un asunto con una casa hogar, la casa hogar Corazón de Ángel. Fíjese que Corazón de Ángel, esta casa hogar, da a conocer su postura frente a lo que circuló en redes sociales, a un video que circuló en redes sociales donde se percibe el maltrato a un interno. Esto nos lo platica Iván López González, asesor de la casa hogar Ángel, Corazón de Ángel, en una nota más de mi compañera Isabel González.
Después de que circulara en la red social Facebook un video en donde una nana de la casa hogar Corazón de Ángel se observa que jalonea y arrastra a uno de los menores, la Asociación Civil Casa de Niños Corazón de Ángel da a conocer su postura sobre este hecho. Iván López González, asesor de la Asociación Civil, dice que de inmediato la nana, trabajadora desde hace al menos 2 años en esta casa hogar, ya fue destituida de su cargo y procedieron con los trámites correspondientes ante 3 instancias.
Al ver el video, tuvimos que tomar medidas urgentes y esto fue realizado y se comunicó a la ciudadanía en un comunicado que supongo ustedes ya leyeron también, ¿no? Donde se informa que se le separa de su cargo y inmediatamente se acude a las autoridades correspondientes, que en este caso son 3 instancias fundamentales. La primera, el Ministerio Público, para que deslinde responsabilidades en caso de que se tipifique como un delito en el caso de maltrato infantil o no. La segunda, a Procuraduría Social, para que ellos determinen la responsabilidad de nuestro albergue. Y la tercera, a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF estatal, para que ellos pudieran hacer una evaluación con las niñas y las adolescentes para poder recabar la información necesaria en caso de que haya, digamos, algunas recomendaciones o algunas falencias de parte nuestra.
Con respecto a la nana destituida, menciona López González que en su estancia había mostrado una responsabilidad ejemplar, pero que después de los hechos ocurridos manifestó atravesar una situación personal que no dio a conocer para proceder con una sustitución temporal.
Yo te puedo asegurar que en 28 años de existencia de la casa hogar no había existido ninguna situación como esta. Y de hecho te puedo asegurar, Isabel, que este es un fenómeno absolutamente aislado. Incluso que la misma nana que cometió el error, del cual ella misma te aseguro que está sufriendo las consecuencias y se arrepiente, nunca había cometido un hecho así. Y yo esperaría que la gente comprendiera que también las buenas personas a veces se equivocan, pero sabemos que esta persona atravesaba un conflicto emocional serio debido a pues sus cuestiones personales. No nos lo informó después del caso. Empezamos nosotros a hablar con ella, nos dimos cuenta que atravesaba un momento y pues un mal momento humano.
Lo que restará es esperar la respuesta del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. En Zapotlán de Grande, señal informativa, Isabel González.
Definitivamente, aunque sabemos que no es tan fácil el asunto de los niños, y mucho menos cuando no son de uno, si a veces los de uno mismo le cuesta uno trabajo aguantarlos, imagínense los ajenos, pero es cierto también que este personal, que el personal que se dedica a la atención infantil en este tipo de asociaciones civiles, pues sí deberá tener cierto perfil y deberá tener cierto cuidado también en el asunto y en el manejo directo de los niños. Vamos a ver cómo evoluciona este caso y a final de cuentas cuáles son las responsabilidades, esa división de responsabilidades de la que se está hablando y de la que nos habla Iván López González, asesor de esta casa hogar, a quien posteriormente también a lo mejor invitamos por aquí para que nos platique un poquito más sobre el caso. Vamos a la tercera nota y es precisamente Señal Clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El meteorólogo Héctor Magaña Fernández para usted, nos da para todos la información meteorológica del día de hoy.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos 2 ondas tropicales, una frente a los estados de occidente, afecta a los estados de Jalisco, Colima y Michoacán con lluvias, mientras que una línea de baja presión orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental ocasiona nubosidad y lluvias en los estados de occidente, centro y sobre la Sierra Madre Occidental. La otra onda tropical, que tratará de arribar hacia la noche o en la madrugada, estará afectando a los estados de la península de Yucatán, con nubosidad y lluvia. Por último, aire húmedo del Pacífico ocasiona lluvias en los estados del país, del sur. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amaneció nublado, alguna lluvia ligera por ahí, ya en la mañana nublado, poco sol que se pueda ver, hacia la tarde continuará nublado, el viento dominante soplará variable, proveedores de tormenta eléctrica hacia la tarde y el tiempo estará poco caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer, temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 17 grados. Sol salió a las 7:21, se pone a las 20:36. Es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima. Las 9:15, hacemos una breve pausa, regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por permanecer con nosotros. Son las 9:19 y continuamos con la información. Amigos y amigas radioescuchas, seguramente si han estado al pendiente de los noticiarios que vienen, que se transmiten por esta emisora, pero que se producen desde Guadalajara en el canal 44 de televisión y en Red Radio Universidad en Guadalajara, Jalisco. Los transmitimos por las mañanas, por las tardes, las mañanas de 7-9, luego por las tardes de 1-3 y en la noche de 8-9. Bueno, si en alguno de esos espacios ustedes han logrado coincidir con nuestra programación, se habrán dado cuenta que hay un cuestionamiento, pero un profundo cuestionamiento al asunto de las fotoinfracciones. No solamente en esta ciudad, que ya comenzamos con las protestas, desde hace algunos meses las protestas en Guadalajara se han hecho sentir porque se habla de bolsas millonarias, pero cuando le digo de millonarias no me refiero a decenas de millones, me refiero a cientos de millones de pesos anuales que se recaban, que se recuperan por medio de este negocio, porque es la verdad de las cosas. Con una organización que le costó dinero al erario público, ahora es una empresa privada la que se encarga de administrar, casi me quiero reír, entre comillas le ponemos administrar, los dividendos de estas multas. ¿A dónde van a dar estos dividendos? ¿A el bienestar social, acaso? ¿A las políticas públicas que tanto nos hacen falta? ¿A la obra pública del Estado? Nadie sabe, damas y caballeros, ¿a dónde van a parar estos cientos y cientos de millones de pesos que se recaban por las fotoinfracciones? Y es por eso que hay una protesta en contra de esas fotoinfracciones aquí en nuestra ciudad. José Luis Nevares, miembro del Frente Ciudadano del Sur Jalisco, nos platica precisamente al respecto de esta protesta en una nota de mi compañero Ángel Castolo Guzmán.
Ante un aproximado de 150 personas, el Frente Ciudadano Sur de Jalisco realiza un acto de protesta contra las fotoinfracciones en Zapotlán el Grande, esto con el fin de dar a conocer a los ciudadanos las afectaciones que genera este tipo de infracciones. Así lo explica el maestro José Luis Nevares, integrante de este movimiento.
Primero, que la gente se dé cuenta del acecho que tiene las fotoinfracciones y de que de alguna manera está afectando la economía de todos aquellos que ya han sido afectados por las fotoinfracciones, pero que también despierte y se organice para de alguna manera poder parar todas esas anomalías del presidente.
Durante este acto, anunciaron que ofrecerán apoyo legal para aquellas personas que ya tienen fotoinfracciones y así poder darle una solución jurídica. A decir de los oradores, esta medida implementada por la actual administración municipal es inconstitucional y los ha afectado.
Resulta que tengo infracciones, fotoinfracciones, y pues tuve la tarea de investigar sobre ellas. Estas fotoinfracciones son anticonstitucionales 100%, compañero. Están afectando el artículo 14, 16 y están afectando mi vida.
Recordar que aparte de que son ilegales las fotoinfracciones, es un robo artero que nos están haciendo a todos. Es un robo artero que nos debe de interesar a todos los ciudadanos, no nada más a los que les hayan impuesto las fototinfracciones. ¿Por qué? Porque la empresa Autotraffic se está llevando el 65% del valor de cada fotoinfracción generada.
A la manifestación se sumaron los trabajadores de aseo público, que se mantienen en plantón frente a la presidencia municipal, integrantes del movimiento México Despierta, quienes realizan toma de casetas en la autopista Guadalajara-Colima, profesores y otros ciudadanos que dijeron ser apartidistas. Los integrantes del Frente Ciudadano se reunirán para analizar próximas acciones de protesta en contra de las fotoinfracciones. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Ahí tiene usted, con nombres y con todo. Autotraffic se llama la empresa que se llama el 65% de cada una de las infracciones. Eso es un negocio, sí señor. Lo que sigue de información, vamos a ver también, como para variar, cada una de estas notas es un caso al que le vamos a dar seguimiento, y este también es muy importante, porque seguramente por ahí hay un gato encerrado, ¿no creen, amigos y amigas radioescuchas? Bueno, vamos a cuestiones más positivas, digamos, más alegres. Reconocimiento a jóvenes talentosos, eso sí. Fíjese usted, fíjense ustedes, amigos y amigas radioescuchas, que se reconocen a jóvenes talentosos de Zapotlán el Grande que destacaron en las Olimpiadas del Conocimiento. José Emilio Covarrubias del Toro, de la Escuela Secundaria Técnica número 100, nos platica su experiencia en esta nota también de mi compañero Ángel Castolo Guzmán.
Por su representación en Olimpiadas del Conocimiento y un Congreso Nacional de Robótica, reconocen la labor académica de 29 estudiantes de distintas instituciones educativas, públicas y privadas en Zapotlán el Grande. Así lo da a conocer Higinio del Toro Pérez, secretario general del ayuntamiento.
Pues lo que hacemos es trasladar lo que hace la Secretaría de Educación Pública, nada más reconocerlos ahora en el municipio. Ellos ya tuvieron su evento de premiación a nivel zona escolar.
Los alumnos reconocidos participaron en las Olimpiadas del Conocimiento Infantil y Matemáticas y en el Congreso de Robótica y Mecatrónica de la Asociación Mexicana de Mecatrónica, AC. Por su parte, el estudiante José Emilio Covarrubias del Toro, de la Escuela Secundaria Técnica 100, reconoce en nombre de sus compañeros a quienes los han apoyado a lo largo de su recorrido por el ámbito educativo.
Debo reconocer que si bien es cierto que como individuos, todos los que estamos aquí, hemos dado nuestro máximo esfuerzo, es menester mencionar que tenemos claro que sin el apoyo de toda la comunidad, nuestra proyección sería imposible. A nuestros padres, que desde nuestros hogares y desde el primer día en que nacimos, nos han puesto las condiciones más favorables para que el camino no sea tan difícil y poder explotar al máximo nuestros talentos. A nuestros maestros, que en la educación formal, desde preescolar, primaria o secundaria.
Además del diploma, buscarán otra forma de estimularlos para que continúen en esa línea de aprovechamiento. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Señal Deportiva.
Vamos ahora a la información deportiva. La Escuela de Fútbol Mazorqueros arrancará la Escuela Municipal de Mazorqueros en Zapotlán el Grande a partir del 20 de julio, es decir, este mes. Efectivamente, este mes arranca la Escuela Municipal Mazorqueros de Zapotlán el Grande para crear, precisamente para darle, no crear, para darle desarrollo, para darle condiciones de desarrollo al talento deportivo en nuestro municipio. Manuel Jiménez Garma, coordinador de construcción de la comunidad, nos habla al respecto de este proyecto.
Con el objetivo de acercar a niños y jóvenes a un espacio de formación de fútbol y fomentar la actividad deportiva en Zapotlán el Grande, presentarán de manera oficial la Escuela Municipal de Fútbol Mazorqueros. Así lo da a conocer Manuel Jiménez Garma, coordinador de construcción de la comunidad.
Primero es seguir con la dinámica de las escuelas deportivas que hemos estado generando. Ahorita estamos en 11 colonias con diferentes deportes, ¿no? Tratando de fomentar la actividad física y que tenga el acercamiento a aquellas personas o aquellos jóvenes y niños que no tienen las posibilidades. Y el otro objetivo es también alinear nuevos talentos al proyecto de Mazorqueros.
La convocatoria se dará a conocer en los próximos días para que conozcan las categorías que estarán abiertas para quienes tengan el interés de sumarse. Jiménez Garma da recomendaciones a los padres de familia para que apoyen a sus hijos que desean integrarse a esta escuela.
A veces es, híjole, que tengo que pagar para el viaje, que híjole, que tengo que pagar para su uniforme, que tengo que pagar para sus tenis, etcétera. Y esa es la disposición que nosotros y que recomendamos a los padres de familia. Es la mejor inversión que pueden hacer. Yo recomendaría que si se animaran, que se acercaran, que se informaran y que si están sus posibilidades, realmente participen.
Además, buscarán que los alumnos se sumen al equipo deportivo para dar preferencia al talento zapotlense. La institución, que tendrá como sede la cancha de Las Peñas y la Escuela Normal de Ciudad Guzmán, será presentada este 20 de julio a la par del equipo mazorqueros y la nueva temporada futbolística. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Señal Universitaria.
Y en la información que tiene que ver con nuestra universidad, con nuestra benemérita institución y en particular con el Centro Universitario del Sur, le informamos que el Hospital Veterinario de Pequeñas y Grandes Especies del Centro Universitario del Sur cambia de director. Es una nota de mi compañera Amairani Olivas.
El Hospital Veterinario de Pequeñas y Grandes Especies del Centro Universitario del Sur cambió de director y ahora la responsabilidad es de Francisco Javier Peña Jiménez, por el motivo de que la universidad crece y a su vez necesitan especialistas con experiencia para desempeñar las necesidades que cada vez son más las que exige la institución. Así lo comenta Francisco Javier Peña Jiménez, director del Hospital de Pequeñas y Grandes Especies del CUSUR.
El motivo que se dio el cambio es porque una apertura de la división, en lo que es el Centro Universitario del Sur, está creciendo, hubo nuevas necesidades y es por eso que el doctor Oscar se va a otro lugar. No es por, digamos, por malas gestiones o estas cosas, sino porque por el crecimiento que se está dando en el Centro Universitario y en la Universidad de Guadalajara.
El doctor Peña Jiménez se desempeñó como profesor investigador en el área de equinos en el Hospital Veterinario de la Universidad Autónoma de Hidalgo y fue profesor investigador en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Además, cuenta con la certificación en el área de equinos del Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Ante una vasta trayectoria, el reto para él es seguir con una buena administración de la clínica y seguir avanzando. Así lo explica Peña Jiménez.
Ante este cargo, bueno, el principal reto es seguir con la buena dirección que sostuvo, mejorarla, sobre todo, vamos, no perder esa buena dirección que tuvo el director anterior, que fue el doctor Oscar Cárdenas Tirado, y impulsar nuevos proyectos.
El Hospital Veterinario CUSUR cuenta con instalaciones y equipo de vanguardia, y su personal está altamente calificado. Tiene un amplio catálogo de servicios y atiende urgencias las 24 horas. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Amairani Olivas.
Efectivamente, como breve comentario nada más, amigos y amigas radioescuchas, les queremos recordar que el Hospital Veterinario de Pequeñas y Grandes Especies del Centro Universitario del Sur tiene el equipo de vanguardia, tiene una de las instalaciones, quizá las instalaciones de vanguardia, las mejores instalaciones, las más modernas que podamos encontrar en la región, pero no solamente eso, también los servicios son de primera calidad, la atención, el servicio al cliente es de primera calidad también. Esto es el Hospital Veterinario de Pequeñas y Grandes Especies. Usted puede checar todos los servicios que tiene en la página CUSUR. Bien, vamos a hacer una breve pausa a las 9:30. Regresamos con más información.
Señal informativa.
La noticia donde estés. Señal directa.
Como ustedes saben, amigos y amigas radioescuchas, la segunda media hora de cada emisión de Señal Informativa la dedicamos a platicar, a entrevistar, a traer invitados sobre casos importantes o sobre temas que son importantes y relevantes para nuestra comunidad. Es el caso de esta mañana. Agradecemos la presencia aquí en cabina de Radio Universidad a Cristian Reyes Cortés, que es psicóloga y además encargada del Centro de Integración para la Salud Mental aquí en Ciudad Guzmán, y a Guadalupe Naranjo, trabajadora social de este mismo Centro de Integración para la Salud Mental de aquí de Ciudad Guzmán. Gracias, Cristian. Gracias, Guadalupe.
Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por venir con nosotros. Muy bien, el tema de hoy, amigos y amigas radioescuchas, es inclusión social para las personas con enfermedad mental. A final de cuentas, todos estamos más o menos loquitos, pero no le hace. De todos modos, suponemos que este tipo de servicios van dirigidos a personas que sobrepasan el nivel normal de locura, ¿o no es así, Cristian?
Así es, bueno, principalmente en nuestro CISAME, voy a hacer una aclaración, yo soy nada más la encargada del Departamento de Promoción y Prevención. Sí, estamos manejando cada año las 5 campañas, una de ellas es en mayo, que es la de contra la depresión y la ansiedad, este mes, que es de julio, que es la inclusión social de las personas con enfermedad mental. Septiembre, que viene desde la prevención del suicidio. Octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Y lo que es diciembre, Navidad con salud mental y física. Bueno, uno de los objetivos de esta campaña es que la gente conozca sobre las enfermedades mentales, que las identifiquen y sobre todo el hecho de ayudar a quitar la discriminación que tanto se ha estado planteando durante muchos años, quitarles esa máscara, esos mitos, y sobre todo quitar ese término, por ejemplo, lo que comentaba usted, ¿no? El término de locura. Uh-huh. Al final de cuenta decimos loco y ya estamos discriminando, etiquetando a una persona totalmente aislada de la sociedad. Eso es lo primero que se viene a nuestra mente. Y ese es uno de los objetivos principales de esta campaña, ayudarlos. Y sobre todo informar, que es lo que más les hace falta hoy en día.
Es correcto, tienes toda la razón, Cristian. Me incluyo inclusive en esos ignorantes, en esas personas ignorantes, que luego pues cualquier cosa es que está bien loco. Y luego se usa mucho también en los lugares pequeños, pues el loquito del pueblo, pues el loquito del rancho. Y son gente que efectivamente, como tú bien lo dices, son discriminadas. A lo mejor sin mala intención, como decimos, pero a final de cuentas el efecto es el mismo, son gente discriminada. Iniciemos entonces con esta información, Guadalupe. ¿Cómo podemos entender a estas personas? Hablando de la inclusión social, ¿cómo podemos entender este fenómeno y cómo las personas que nos creemos normales podemos convivir de manera, digamos, sana, adecuada, sin este tipo de efectos con estas personas?
Bueno, pues para empezar, yo creo que nos falta entender que son las personas que padecen algún trastorno mental, bueno, es una enfermedad como cualquier otra, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, hay muchas enfermedades mentales que van a ser crónicas, que van a ser de por vida, y necesitamos entender esto, tener la información adecuada sobre las enfermedades mentales, y bueno, para eso son este tipo de campañas. Nosotros en CISAME estamos trabajando diariamente, dando pláticas y dando la información a la gente. La primera parte que creo conveniente y muy importante es que nos mantengamos informados. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado igual, pero ya cuando vamos teniendo información, bueno, va cambiando nuestra forma de pensar y también nuestro trato hacia este tipo de pacientes. Es muy común todavía en este tiempo que mucha gente que tiene alguna enfermedad mental, bueno, pues la familia en primer lugar a lo mejor no sabe que hay algún lugar para tratamiento, desconocen todo sobre la enfermedad y bueno, de repente pasa eso de que lo relegan, hay la discriminación y cuando empieza en la familia, bueno, pues lógico que la comunidad también va a reaccionar de la misma forma, ¿no? Entonces tenemos que hacer un cambio con la familia, informarles acerca de qué es la enfermedad mental, que también traten de ponerse en los zapatos del paciente, porque no entendemos lo que está pasando. Por ejemplo, hay muchas personas con esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad donde la persona pierde el contacto con la realidad, sufre de alucinaciones, ya sean auditivas, visuales, táctiles. Entonces la persona está viviendo esa parte, o sea, por ejemplo dicen, estoy viendo al diablo, estoy viendo el Espíritu Santo está entrando dentro de mí, son alucinaciones, y nosotros si nos ponemos a decirle no es cierto, no estás viendo esto, empezamos ahí a tener un conflicto con el paciente. Entonces creo que es importante que en primer lugar tengamos respeto hacia la persona porque lo está viviendo, para él es real. Pero bueno, pues esto lo vamos a entender siempre y cuando tengamos un poquito más de información. Las cosas van cambiando, la gente va entendiendo que son enfermedades, que la persona puede estar controlada y que puede convivir con nosotros como familia, seguir alguna actividad, por ejemplo, la actividad escolar, que muchos la abandonan, la parte laboral también, que se incluyan en un trabajo, y bueno, también incluirse dentro de la comunidad, que la comunidad los vea como cualquier otra persona, que una vez que la persona se le diagnostica la enfermedad, bueno, pues puede entrar en tratamiento y la persona puede hacer su vida lo más normal posible, aunque tenga una enfermedad mental.
Se trata entonces de integrar a estas personas a la vida social, a la vida familiar. Pues me parece que es fundamental, ¿no, Guadalupe? Porque también estas personas tienen derechos.
Así es. Esta es la parte de la campaña que estamos nosotros realizando. En primer lugar, bueno, todos tenemos derechos humanos, ¿verdad? Pero estamos en esta campaña haciendo hincapié con las personas con enfermedad mental, porque muchas de las veces se les niegan sus derechos. El primer derecho sería a lo mejor tener salud, y a ellos muchas veces no se les da la atención que necesitan. La misma familia desconoce que hay lugares para atenderlos, que hay lugares especializados, y bueno, empezamos a negarles sus derechos. Pero bueno, el primero sería salud, entre otros, tener una atención adecuada, contar con un expediente médico, recibir información oportuna. Son entre algunos de los derechos que se manejan con ellos, y que en esta campaña estamos dando a conocer también a la comunidad.
Y qué bueno que están con nosotros y que este medio sirve para ello. Cristian, entremos a la parte de la catalogación, para no cansar a Lupe, y ahí nos la llevamos en el ping-pong. Entremos a lo que sería una especie de catalogación que podamos entender la ciudadanía, los neófitos, los que no sabemos de estas cuestiones. ¿Cómo podemos identificar algo? Para empezar, por ejemplo, nos hablaba Lupe, Guadalupe, perdón, no vaya a ser que luego no le guste lo de Lupita, y no, ahí se anda con sus con confiancitas, ¿verdad? Como dice Guadalupe, hay enfermedades crónicas, ¿no? Es decir, debemos entender esto como casi de nacimiento, ¿no? De alguna manera, que si algún problema a la hora de nacer, que si etcétera, que puede provocar algunas, inclusive hay hereditarias, ¿no?, que llegan con uno, y pues uno ni sabe que ahí las trae cargando cuando nace. Pero también hay otras que son que se adoptan, que aparecen en el transcurso de la vida de uno. ¿Cómo está esa situación y cómo la ciudadanía podemos identificar y ayudar a estas personas?
Pues ya lo dijo bien usted, ¿no? Son varios factores que nos pueden desencadenar una enfermedad mental. Uno de ellos que la gente desconoce efectivamente es la parte genética. De repente traemos ya la predisposición, y de repente el ambiente, la familia, hay un suceso, un evento, o desde chicos empezamos, por ejemplo, con la violencia intrafamiliar, y ya comenzamos a tener ciertos síntomas, pero desgraciadamente, como hay mucho desconocimiento, no se atiende a tiempo. Y ya desencadenamos, puede ser una esquizofrenia. En el caso de los menores, tenemos varios pacientitos con el problema de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que de repente también la ignorancia de los maestros o el hecho de no tomar la suficiente importancia, los niños no avanzan, los empiezan a etiquetar, los discriminan. La familia no sabe que tiene una enfermedad, y de igual manera, en vez de informarse, pues lo que hacen más fácil es rezagarlos o dejarlos a un lado. Entonces el niño, al final de cuentas, después de un trastorno con déficit de atención, pues estamos hablando ya de un delincuente.
Híjole, qué grave lo que estás diciendo, y qué importante. Así efectivamente es, Cristian, porque como tú dices, no es que los papás queramos actuar mal, nos angustiamos. Como no conocemos, no tenemos información, entonces claro, nos angustia el chiquillo, la niña, van mal en la escuela, son rijosos y andan aquí y arriba, no ponen atención, la maestra ya no los aguanta, la escuela ya no los aguanta, los quieren correr, y claro, toda el problema va para la familia, la presión va para la familia, y los padres sin información, lo primero que hacemos es angustiarnos, preocuparnos si no hallamos la puerta. Amigos y amigas radioescuchas, esto que acaba de decir Cristian es muy importante. Pongamos la atención a nuestros hijos. No se preocupen, no se angustien. En todo caso, si hay alguna duda, vayamos con profesionales a que nos haga el favor, pues, de ayudarnos, del diagnóstico certero, adecuado, oportuno para nuestros hijos, y hagamos todo lo que nos toca y lo que es posible por ello. O estoy mal, Cristian. ¿Cómo ven, Lupita? Sí, estoy bien. Ustedes, por ejemplo, si vamos al CISAME directamente, que tengo una duda con mi hijo, con mi hija, que por aquí, que claro, si lo dejo allá a la postre, tengo un delincuente en casa, en potencia. Y no lo era. Lo que pasa es que no pudimos ayudarlo o ayudarla en ese momento. Eso es muy importante. Podemos ir al CISAME en cualquier momento, a qué hora, si tenemos alguna duda, ya sea con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con quien sea, porque la familia somos los más cercanos. ¿Lo podemos hacer así, Lupita?
Primero tiene que ir al centro de salud más cercano, para que lo valore el médico familiar.
Okay.
El médico familiar va a determinar si el paciente requiere atención de psicología o de psiquiatría, que son los servicios con los que contamos en CISAME, y ya él dirá a qué servicio va y qué tan urgente es la cita. ya una vez que el médico les da su pase con nosotros, bueno, ya irían ahí con nosotros, se les da una cita y dependiendo de la indicación que esté dando el médico, si es urgente, bueno, pues tendrá que atenderse a lo mejor en las primeras semanas o en los primeros días. Hay otros trastornos que requieren atención urgente, como es el intento de suicidio, y bueno, eso se atienden en las primeras 24 horas y tenemos marcado cierto horario de atención, pues, o tiempo de atención, dependiendo del problema que esté presentando el paciente. Van con nosotros, se les da su cita. Si tienen seguro popular, habrá que presentar algunos documentos. En caso de que tengan afiliación al IMSS o al ISSSTE, tendrán que pagar la consulta. También se requiere que esas personas, que aunque tengan alguna derechohabiencia, acudan al centro de salud para que les den su pase con nosotros. Y la consulta cuesta 150 pesos a psiquiatría y 75 pesos a psicología. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 2 y media de la tarde. Tendrían que ir primero con nosotros para que se les otorgue una cita y se les respeta esa cita.
Ok, nada más una aclaración, amigos y amigas radioescuchas, ya para finalizar esta entrevista, si quieren asociar o sumar más información a esto, la gente que se hace que la Virgen le habla no está loca, amigos y amigas radioescuchas, ¿eh? Eso es nomás gente que se hace que la Virgen le habla. ¿Algo más que quieran adosar a esta entrevista?
Ok, hay un número de teléfono de intervención en crisis.
Adelante, sí.
Es las 24 horas todos los días del año, 01-800-227-4747. Pueden llamar ahí en caso de alguna emergencia. Ellos los van a atender, son psicólogos, y en caso de que requieran algún otro servicio, ellos les dirán a dónde acudir.
¿Nos repites el número telefónico, por favor, Lupita?
Sí, 01-800-227-4747.
Ahí lo tienen, amigos radioescuchas, amigos y amigas radioescuchas. También otra cosa muy importante, lo anterior era broma de que la Virgen les habla, pero fíjense que esa sensación de profunda tristeza, aguas. Si ya me duró un día, dos días, tres días y me levanto profundamente triste, con ganas de llorar, como que la vida no me sabe, como que sabe que eso, aguas. Ahí tiene el número, una vez más, 01800.
01800-227-4747. También, hacer una aclaración, tenemos cinco enfermedades más comunes que se atienden ahí con nosotros, que son el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la depresión es el segundo caso de atención que tenemos ahí. Hay mucha depresión entre la población por diversas situaciones, y lo que comentaba mi compañera acerca de qué es lo que nos provoca una enfermedad mental, pues son varios aspectos, entre ellos ahorita el aspecto socioeconómico, la violencia, el estrés, y son múltiples las enfermedades que se pueden encontrar. Entonces, por favor, si tienen algo, sintiéndose mal, depresión, tristeza, llanto, busquen por favor la atención, entre más pronto se atiendan es mejor, tenemos mejor pronóstico con los pacientes.
Es correcto, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Cristian?
Pues nada más lo que hemos comentado, cualquier síntoma que ya sea totalmente diferente a mi forma de ser, o simplemente el no ser feliz, ya no me siento feliz, inmediatamente buscar el apoyo. A veces creemos que solamente es la parte del psicólogo, psiquiatra, pero con el simple hecho de expresarlo, ya estamos sanando desde ese momento, de saco todo lo que no me funciona. Y a partir de ahí ya buscamos el apoyo necesario en caso de requerirlo, pero solamente a veces es platicarlo, expresarlo.
A veces solamente con eso, pero hay que hacerlo con alguien que nos vaya orientando de cómo expresar y cómo deberás, porque nosotros escondemos nuestras propias angustias y nuestras propias penas. Muchísimas gracias a Cristian Reyes Cortés, psicóloga del Centro de Integración para la Salud Mental de Ciudad Guzmán, y a Guadalupe Naranjo, trabajadora social de este mismo Centro de Integración para la Salud Mental de aquí de Ciudad Guzmán. El CISAME está en, tiene que ver con el sistema de educación pública, ¿verdad? Digo, de educación, de salud pública.
Así
es. Es decir, por eso dicen que primero hay que ir al centro de salud, a que nos valoren, y luego ya pasamos al CISAME, si es que nos toca ir por ahí.
Así es. Pertenecemos a la Secretaría de Salud Jalisco y estamos ubicados en la avenida Enrique Castellanos Aguilar, sin número, Colonia Morelos, aquí a espaldas de Lienzo Charro.
Es correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Querías agregar algo más, Cristian?
No, no, nada más.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado esta mañana. Hacemos una breve pausa, 9:49, y regresamos en la parte final de esta señal informativa. No se vaya.
Señal informativa.
La noticia donde estés. Señal Universitaria.
Regresamos con información, las 7:51 aquí en Señal Informativa. Ya vamos hacia el final, 7:52 acaba de aparecer ahorita el número en nuestro reloj. Bueno, no, con toda franqueza, amigos y amigas de escuchas, no es una cosa que diga usted, pero qué bárbaro, qué puntualidad, qué reloj tan preciso. No, es de esos relojes así como de sala con su respectiva batería y así, pero son las 9:52, no debemos andar muy cerca de la hora precisa según el meridiano de Greenwich y la Organización Internacional de las Medidas que está allá en Inglaterra. Pero bueno, le quiero hablar de otra información ya para comenzar a despedirnos esta mañana. Aquí en el CUSUR hay talleres en la biblioteca, sí, talleres en la biblioteca del CUSUR, y son cursos de verano que serán impartidos en estas fechas. Esta información nos la tiene a Mayrani Olivas en una plática que tuvo con Azucena Rodríguez Anaya, jefa de la unidad de biblioteca.
Con el objetivo de promover la lectura y la escritura en los niños, realizan en la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega del Centro Universitario del Sur el curso con el nombre Mis Talleres de Verano en la Biblioteca de CUSUR. La lectura es la llave prodigiosa de la información, de la cultura, del mundo de la ficción, de la fantasía. La importancia de la lectura en los niños se basa en su beneficio a la hora de estudiar y adquirir conocimientos. La colaboración de los padres es necesaria para impulsar el proceso de aprendizaje. Por este motivo, los talleres impartidos en la biblioteca de CUSUR son gratuitos, con la única intención de que los niños vengan y conozcan que la biblioteca de la universidad también son para ellos. Así lo comenta Azucena Rodríguez Anaya, jefa de unidad de la biblioteca.
Entonces, aquí en la biblioteca ya hay actividades destinadas para niños los últimos viernes de cada mes, y ahora en verano quisimos hacerlo estos 3 días de la semana por 3 semanas para que los niños vengan, conozcan su biblioteca, sepan que aquí en CUSUR hay una biblioteca que abre las puertas también a los niños porque tenemos mucho material para ellos.
Son 3 días durante 3 semanas donde por medio de los talleres cine para niños, encuadernación y lectura y escritura, los infantes desarrollan su gusto por medios de cuentos, dibujos y realización de su propio libro. Así lo explica Rodríguez Anaya.
El fomento de la lectura y la escritura es un amor al arte que nosotros desempeñamos, desarrollamos, y por tanto no podemos involucrar ningún tipo de lucro. Entonces es con la finalidad nada más esa, meramente de que los niños en un futuro, cuando sean, no sé, adolescentes, ya traigan habilidades lectoras, y que si las podemos nosotros impulsar aquí desde la biblioteca, pues sería un gran logro para nosotros.
Para cada día cuentan con un cupo de 35 niños. Los talleres de verano finalizan el día 20 de julio. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Amirani Olivas.
Señal Directa.
Como ustedes saben, amigos y amigas radioescuchas, un tema de carácter internacional, pero que está ahorita en el momento justo, es coyuntural porque se está tratando, se está retratando, se está retomando, se está dando nueva forma al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¿Recuerda usted? Un tratado que fue firmado originalmente desde el Salinato y que también fue criticado de manera muy dura, y las consecuencias aquí están. ¿A quién le sirvió ese bendito tratado que firmó Salinas de Gortari? A los ricos, a los que ya tienen el billete y a los que se hicieron todavía más ricos. Este nuevo tratado de libre comercio con América del Norte que se está generando ahora, ¿a quién va a beneficiar? Bueno, queremos platicar esta mañana, como todos los lunes, con el profesor Randall Emanuel Villa. Él es abogado por el CUSUR, recordemos, miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional y además notario público allá en Estados Unidos. Randall, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, licenciado Quesada. Saludos a usted y a todo el auditorio desde la Ciudad Espacial de Houston, Texas.
Muy bien, en Houston, Texas estás tú, mi estimado Randall. ¿Qué nos puedes platicar esta mañana con respecto a el Tratado de Libre Comercio que se está, digamos, recomponiendo en este momento?
Sí, recordemos, este viernes pasado fue la primera vez que se reunieron ya como presidentes. Vimos reunidos a los mandatarios, a Trump y Peña Nieto en Hamburgo, parte pues de la cumbre del G20. Temas de la agenda fueron varios, pero uno de lo que comentaré en estos micrófonos pues es acerca del NAFTA, o mejor conocido en México como Tratado de Libre Comercio con América del Norte, por estar asociado comercialmente México y países con Estados Unidos y Canadá. Esto desde 1994, como bien lo comentaba mi estimado Pepe, desde el Salinato, ¿no? Tal vez a ustedes como a mí al escuchar Tratado de Libre Comercio nos viene caprichosamente en pensar en la importancia en la importación de importaciones y exportaciones de mercancías, pero no, el NAFTA no solamente pues habla de mercancías, ¿no? Y de bienes materiales, sino que también incluye la prestación de servicios profesionales y crea una visa de trabajo para profesionistas mexicanos en Estados Unidos, la cual debemos aprovechar, ya que este tratado por ahí, a petición del gobierno de Estados Unidos, probablemente se esté renegociando en agosto y antes de que esta renegociación pues pueda echarlo abajo. No sabemos, la renegociación no se ha comentado, pero pues probablemente se vaya a trastocar esto. Pues bien, ¿por qué hago énfasis en aprovecharlas? Porque ya pues como les comentaba a usted, mi estimado licenciado Quesada, y a usted Radio Escucha, que a pesar de que un profesionista mexicano puede optar por este tipo de visa, el desconocimiento o la mala asesoría lo lleva a buscar la visa B1 o B2, que es la visa de turista, la que no permite trabajar legalmente en los Estados Unidos y pone en riesgo al trabajar de manera ilegal con un estatus migratorio incorrecto. ¿Cuál es esta visa? La visa es la visa TN. Esta visa fue creada luego de que se firmara el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o el North Trade Agreement, o NAFTA, por sus siglas en inglés. Como ya les dije, en 1994, para facilitar, es un traslado temporal de profesionistas entre Canadá, México y Estados Unidos. Aclaro y reitero, es temporal. Bien, esta visa hay que cumplir con unos criterios fundamentales, lo cual se solicita desde México, que varios de que ya se encuentran aquí la quieren solicitar, pero no, esta visa se solicita desde México, y que se tenga una propuesta de trabajo por un empleador estadounidense, y que sea el ciudadano, sea mexicano, sea un profesionista titulado, para que se le considere que tiene un bachelor's degree, o conocido como una licenciatura o ingeniería, pues en nuestro país. Bien, si es profesionista, que esta profesión sea reconocida por el TLCAN, o Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y que el solicitante posea criterios específicos para dicha posición. También la posición prospectiva requiere que alguien con esa capacidad profesional y que el solicitante trabajará para un empleador en los Estados Unidos. Aclarando que la carta de pasante o diploma no son considerados degrees, por eso no son efectos pues de este alivio del NAFTA. Solo el título profesional es considerado válido para el NAFTA bajo este trámite, y pues necesitaré tener los requisitos para tal que exige la Secretaría de Educación Pública de México. Y pues bien, este sería pues el comentario, aprovechar y reitero, aprovecharlo. No sabemos cómo vaya a estar esto, las renegociaciones. Lo que sí es claro es que esta existe desde el 94, es para mexicanos, lo puedes aprovechar para solicitarla y explorar también tus horizontes como comercialmente como vendedor de servicios profesionales mexicanos.
Esto es muy importante. Perdón, Randall, sí, adelante.
No, sí, lo escucho, sí es muy importante, licenciado Quesada.
Sí, claro, mientras estoy escuchando, seguramente también nuestros amigos y amigas radioescuchas coinciden conmigo, sobre todo para todas aquellas personas que tengan un título, que estén titulados de alguna licenciatura. ¿También entran los posgrados en este esquema jurídico, Randall? ¿O no?
Efectivamente, para tener un posgrado, pues la base es tener una licenciatura, entonces se cumple pues con la cláusula esta de que tiene que ser un degree, ¿no?
Okay, ya muy bien.
Ya si tuviera más un PhD, pues ya descansan sobre una licenciatura.
Claro, por supuesto. Entonces, a todos aquellos amigas y amigos radioescuchas, egresados de cualquier institución de educación superior que esté titulado o titulada, puede acceder entonces a este permiso de trabajo, a esta venta de servicios en Estados Unidos, ¿o me equivoco, Randall? En este momento.
Esta venta es un no se conoce como TN, no tanto de trabajo, porque pues es implicación de servicio profesional.
Es CN, Randall. Perdón, no te escuchamos muy bien. Es fórmula, la forma es CN, letra
no,
C.
Es T de trade, o sea, T de tratado.
Ah, T.
De tratado y N de norte.
Ok, Trade North es TN.
Así es.
La forma TN, para todos aquellos estudiantes y amigas y amigos que nos estén escuchando y tengan su licenciatura terminada, su título, la fórmula o la forma TN, ¿se puede solicitar directamente al consulado americano o cómo se procede desde acá, Randall?
La pueden solicitar o también puede acercarse pues con un abogado en temas de migración. Pueden encontrarme en redes sociales también para si tuvieran alguna duda, si quieran contactarme, estoy como mi nombre completo.
Es decir, Randall Emanuel Villa
Gómez. Así es.
Gómez, Randall Emanuel Villa Gómez, busquen ustedes, amigos y amigas de escuchas, para que puedan tener una asesoría directa con nuestro colaborador desde Estados Unidos. Es por eso que nos da mucho gusto tener a Randall en esta señal. Muy bien, Randall Emanuel Villa Gómez, ¿verdad? Así te podemos buscar en Facebook.
Así es, licenciado Quesada, así pueden localizarme en Facebook.
Y nuestros amigos de escuchas recibirán información y orientación de tu parte mediante esa vía, ¿estamos de acuerdo?
Así es, y también podemos llevar los trámites, ya que trabajo pues para una firma de abogados acá también, acá en Houston, y que también pues nos dará mucho gusto poder apoyar. Como profesor universitario también, me da gusto y ver también que mi universidad de Guadalajara o profesionistas de México en general pues puedan tener esta oportunidad. Talento lo hay, lo comentaba usted hace momentos en la nota con estos chavos que ganaron el premio de mecatrónica, ¿no?
Sí, de la Olimpiada del Conocimiento.
Talento humano, sí. En México, y felicidades a ellos.
Excelente, también nosotros nos congratulamos por tener tanto talento. Muchísimas gracias, Randall. Esperemos que haya respuesta de parte de nuestros radioescuchas y te escriban para dar esta orientación, que es muy importante. Nos escuchamos el próximo lunes, mi querido Randall, ¿te parece?
Claro que sí, escuchamos para el próximo lunes con mayor información en temas de migración y otros por acá de este lado de la frontera.
Excelente, muchísimas gracias, Randall. Buen día y buena semana.
Buen día.
Hasta luego. Es Randall Emanuel Villagómez, así lo puede usted buscar en Facebook, profesor abogado de aquí del CUSUR, pero miembro de la Sociedad Americana de Derechos Internacional y notario público allá en Texas. Nos despedimos, son las 10:03, ya nos pasamos, nos van a agarrar las orejas y por eso le esperamos el día de mañana a nombre de mis compañeros César Octavio Andrade en el control de audio. Por ahí estuvo también Carlos Rolón en la asistencia de audio, en la producción Cristina Chaires y un servidor Pepe Quesada. Les deseamos un feliz día. Hasta mañana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.